Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Saludos, hermanos y amigos. Cuán grato es coincidir con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al cerrar una jornada espiritual más en el estudio de la Santa Palabra de Dios desde la plataforma y el currículo de la Escuela Sabática. Sí, una semana más ha concluido y tuvimos la oportunidad de completar la lección número 9 de este último trimestre del año. Como siempre, les saludamos en el amor de Cristo sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Ojalá y al participar de las horas sagradas del Santo Sábado podamos experimentar ese reposo que solamente viene de nuestro Dios. Cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel y aún antes la historia de la humanidad, observamos que cuando el hombre se escapó de las manos de Dios allá en el Edén, él no dejó a la humanidad en un vacío infinito, y por eso en el Evangelio, según Génesis capítulo 3, verso 15, cuando el hombre pecó, le dijo al causante de su caída, Satanás, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que, desde ese momento, encontramos esa dinámica entre las promesas de Dios y la esperanza que se anida en el corazón de todo ser humano. Así que fuimos enriquecidos durante esta semana al estudiar la lección número 9, bajo el título de las promesas, llegamos a ser prisioneros o cautivos de la esperanza. El apóstol Pablo nos asegura que sí, en esperanza nosotros hemos sido salvos. Bien, nuevamente, hermanos y amigos, gracias por su fiel y consecuente sintonía. Gracias también a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas desde Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio El Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y más allá a través de la página del internet eleden.net. Que Dios nos bendiga a través de estos medios de comunicación. Muy bien, y como siempre, les traemos nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal. Antes de iniciar, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Juan Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y por favor nos dirija en una palabra de oración. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo fue esa semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más agradecemos a Dios por el privilegio de poder abrir su santa palabra, de poder buscar en ella refugio, guía. La palabra de Dios nunca retorna a él vacía, siempre transforma nuestras prioridades, alinea nuestro pensamiento al pensamiento divino, nos eleva al plano celestial. La palabra de Dios definitivamente cambia nuestras prioridades. Estamos también felices de llegar a las horas del día de reposo. ¡Qué bueno! Después de una semana de esfuerzo, después de una semana de trabajo, aproximarnos ya al día de reposo es algo que nos llena de alegría, de contento. Hemos estado estudiando lecciones de fe en el libro de Josué. Así que los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para que en este resumen enfaticemos los aspectos más importantes que estudiamos durante esta semana de la lección número 9, titulada Herederos de las Promesas, Cautivos de la Esperanza. Y el pensamiento guía acorde con este título nos viene precisamente de Zacarías 9:12, donde Dios, a través del profeta, le indica a su pueblo: vuelvan a la fortaleza ustedes presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. De estas palabras, como también de todo el libro del profeta Zacarías, encontramos que la situación de Israel en ese entonces era bastante parecida a la situación del pueblo de Israel durante la conquista. Aquellos necesitaban entender que Dios los había traído hasta aquí, a la frontera de Canaán, para que confiaran en Él al conquistar la tierra. El Señor les prometió darles como regalo aquel territorio para que fueran sus dignos representantes. Pero lamentablemente ellos no cumplieron con las expectativas del Señor y tuvieron que sufrir amargas consecuencias. Sin embargo, y a pesar de esto, el Señor siempre les daba palabras de ánimo para que volvieran a reconciliarse con Él. En este caso, en el tiempo de Zacarías, en el sexto siglo antes de Cristo, el pueblo de Judá estaba cautivo en Babilonia, y aquí, otra vez, el Señor les asegura que Él les restauraría todas sus bendiciones de manera duplicada. Y vimos en esta semana, en los capítulos 13 al 21 de Josué, que aquí fue cuando los territorios fueron distribuidos entre las 12 tribus de Israel. De ahí en adelante ellos debían ser fieles al pacto con Dios para que sus bendiciones pudieran acompañarlos. Ya sabemos los altibajos que experimentó Israel en aquel periodo. Sin embargo, Dios no renuncia a sus promesas y les quiso sembrar todavía la esperanza de su presencia con ellos. Entonces, profesor Valera, el primer subtema que estudiamos el domingo se tituló Edén y Canaán. Profesor, cuando leemos Génesis 2:15 y 3:17 al 24, ¿cuáles fueron las consecuencias de la caída en relación con el espacio vital de la primera pareja humana?
Muy bien, Pastor Díaz, la primera consecuencia fue que nuestros primeros padres perdieron ese lugar perfecto de residencia. Dios colocó a Adán en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Era un hogar perfecto. Pero Dios expulsa a Adán y Eva del huerto, Génesis 3:23, y se les prohíbe volver al huerto colocando querubines y una espada de fuego. Así que perdieron su espacio de vida perfecto, privilegiado. La tierra ahora produciría espinos y cardos. Maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Así que la tierra era cooperante con la labor del hombre. Producía sin resistencia ni deterioro. Era fértil y benigna. Sin embargo, después del pecado hay un cambio. esa maldición a la tierra la hace de cierta manera hostil, difícil, resistente. El trabajo ya deja de ser meramente placentero y se convierte una lucha por sobrevivir. Así que el trabajo que antes era algo privilegiado, era libre de dolor y fatiga, ahora con el sudor de tu rostro comerás el pan. El ambiente laboral se vuelve ajetreado, se vuelve cansado, vulnerable, inestable. El trabajo ya no es una experiencia placentera, sino una necesidad agotadora. Hay vulnerabilidad y mortalidad en el nuevo entorno. Polvo eres y al polvo volverás. El hombre sabía que había comenzado el ciclo de muerte. También hay una ruptura en la comunión plena con Dios. Ahora, cuando Dios los llama, ellos se esconden, tienen vergüenza. Ha habido una ruptura de la comunión perfecta que tenían con el Padre Celestial.
Así es, profesor. Gracias. Entonces, hermanos y amigos, vemos que en Génesis 1, 27 y 28, así como también en el capítulo 2, verso 8, Dios nombró a Adán y a Eva como mayordomos y soberanos de este mundo, y por eso los colocó en el mejor lugar que podían imaginar, el jardín del Edén. Y la palabra Edén significa precisamente delicia, deleite y placer. Allí fueron suplidas todas sus necesidades en aquel lugar idílico. Lamentablemente, sin embargo, cuando desobedecieron a Dios, tuvieron que ser expulsados de allí, que era su santuario, y de esa manera perdieron el dominio sobre la tierra. Pero gloria a Dios, Él tenía diseñado un plan para que la humanidad recuperase la tierra perdida. En su primera fase, este plan le otorgó, por ejemplo, a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, un pequeño pedazo de tierra, Canaán, como dice Génesis 13, 14 y 15, como parte del pacto de Dios con el patriarca. Poco a poco, entonces, la posesión se iría ampliando a toda la tierra, conforme al conocimiento de Dios, para que llegara así a cada pueblo y nación. O sea, que esto no era solo para los israelitas. De modo que aquí vemos esa conexión entre el Edén como hogar de nuestros primeros padres y Canaán como morada del pueblo de Israel. Por supuesto, ambas promesas estaban fundamentadas en un pacto con sus condiciones. En el caso de nuestros primeros padres, ya vimos las consecuencias y en este caso la desobediencia de Israel provocó un cambio en los planes iniciales. Dios entonces levantó de las piedras hijos a Abraham que heredasen sus promesas, y eso somos nosotros, los hijos de Abraham, por la fe. Veamos entonces, profesor Valera, lo que estudiamos el lunes, la tierra como un don. Compañero, hay una serie de pasajes bíblicos que nos muestran qué relación especial existía entre Dios, Israel y la tierra prometida. Compañero, ¿qué podemos extraer de esos pasajes, comenzando con Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Salmo 24:1?
Muy bien, Pastor Díaz. En primer lugar, nos damos cuenta que Dios es dueño absoluto de la tierra. Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud. Levítico 25:23 añade que la tierra es de Jehová, la tierra es mía, vosotros sois forasteros y peregrinos conmigo. Dios es el dueño de toda la tierra, incluyendo la tierra de Canaán. Israel no recibe la tierra como una propiedad absoluta, sino como un administrador bajo la autoridad divina. Así que la tierra es un don sagrado, no un derecho humano natural. La tierra que Dios le prometió a Israel es un regalo como parte del pacto. Los espías confirman que ciertamente esta tierra fluye leche y miel. Dios dice que ha descendido para librarlos y llevarlos a una tierra espaciosa que fluye leche y miel, y era una realidad porque era una tierra de abundancia, una tierra de prosperidad. Israel debía permanecer fiel a Dios para conservar la tierra, Levítico 20, 22, Deuteronomio 4, 1 y 6, 3. Guardad mis estatutos para que la tierra no os vomite. Y luego Deuteronomio 4 dice, obedecer lleva a la vida y a la permanencia en la tierra. Desobedecer implica la pérdida de la tierra. Así que la permanencia en la tierra prometida era condicional. El pecado de Israel podía llevarlos al exilio. Deuteronomio 4, 25 al 26. Pronto pereceréis, no prolonguéis vuestros días sobre ella, seréis arrancados de la tierra. Eso era si Israel caía en la idolatría. Así que no era una posesión incondicional. Era un símbolo de la misión de Israel ante las naciones. Era el lugar donde Israel debía desarrollar esa relación perfecta con su Dios para exhibirla a los ojos de las naciones que estaban alrededor.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces, concluimos que al igual que Adán y Eva, ellos no hicieron nada para merecer la posesión de aquel edénico hogar. Asimismo, Abraham y sus descendientes tampoco hicieron nada para merecer la tierra prometida, ya que aquella tierra fue un don o regalo de Dios. Así que podemos comparar este regalo con una casa arrendada. Aunque Israel podía vivir en Canaán, no hay dudas de que la tierra seguía siendo posesión de Dios, como ya vimos en Salmo 24:1. Afirma el salmista: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ella habitan. Y haciendo una analogía con el dueño de la casa, este es el que se preocupa del mantenimiento del techo, de las tuberías y demás cosas. De la misma manera, Dios es el que proveía la lluvia y protegía las cosechas para que Israel viviera confiado en la tierra que Dios le había dado. Al igual que en el Edén, había una renta que pagar, y esta era la obediencia, como dice Levítico 20:22. Era en realidad entonces un tema de relación, amar a Dios y disfrutar de sus bendiciones. En fin, ayer, al igual que hoy, esto sigue siendo un tema de fe y de dependencia en Dios. Llegamos entonces al martes y aquí estudiamos el desafío de la tierra, que era su conquista. Estas fueron las instrucciones de Dios a Josué en el capítulo 13, verso 7 de su libro. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Esto así porque ya 2 tribus y media habían quedado ubicadas y se había repartido el territorio de la parte oriental del río Jordán. Allí habitaban la media tribu de Manasés, Gad y Rubén. Es un hecho que la tierra era suya, pero ellos debían hacer todavía un esfuerzo para poder poseerla. Y es que Dios no actúa independientemente del hombre, ya que Él desea que nosotros hagamos nuestra parte. Definitivamente que, aunque ellos pelearon por la victoria, el éxito no fue un mérito suyo, sino de Dios. Ahora apliquémoslo a nosotros. Al igual que Israel, no podemos hacer nada para obtener la salvación y heredar las promesas. Pero si ellos pelearon, ¿qué debemos nosotros hacer? Una vez salvos, Dios pide de nosotros, sus herederos, 2 cosas ineludibles. Por un lado, como dice Pablo en Filipenses 2:12, la obediencia, y en Hebreos 2:26, espera de nosotros un espíritu y actitud de agradecimiento. Y bien, profesor Valera, llegamos al miércoles y analizamos el subtema el jubileo. Y aquí vimos que el pueblo de Israel debía conservar ese regalo que Dios le había dado. Sin dudas, la tierra era tan fundamental para la existencia de Israel como pueblo de Dios. Por lo tanto, esta distribución por tribus y familias era para evitar que se convirtiera en posesión de unos pocos dirigentes, élites y privilegiados. Entonces, profesor, al leer Levítico 25, 1 al 5 y 8 al 13, ¿cuál era en sí la finalidad del año sabático del jubileo?
Muy bien, Pastor Díaz. Cada 7 años la tierra debía descansar. La tierra guardará descanso para Jehová. La tierra no podía ser sembrada ni cosechada en año sabático. Se debía permitir la generación natural del suelo, ya que Dios enseñaba que la creación también necesita ciclos de reposo. Esto nos hace reconocer la soberanía de Dios. Él es el verdadero dueño de la tierra y Él establece las normas de acción con respecto a la tierra. No es una propiedad privada del pueblo, sino debe seguir el principio divino. También es una provisión para todos. Los pobres, los extranjeros, los esclavos, los animales podían comer de lo que se produjera espontáneamente. Esto promovía la justicia social, la generosidad, la igualdad en la provisión de alimentos. El jubileo ocurría cada 7 ciclos sabáticos, cada 7 años. 7 por 7, 49. En el año 50 se proclamaba jubileo. Proclamaréis libertad en toda la tierra a sus moradores. Año de jubileo será. La tierra vendida o perdida regresaba a la familia original. Ninguna familia quedaba permanentemente sin herencia. Eso evitaba la acumulación de riquezas en pocas manos, garantizaba un sistema de justicia social e igualdad a largo plazo. Los israelitas que se habían vendido por deudas recuperaban su libertad. Era un reinicio económico y social. Eso ayudaba a impedir la servidumbre y la pobreza estructural. Todos tenían derecho de recuperar aquello que Dios había legado a la nación entera como un regalo. La tierra prometida debía siempre estar distribuida entre todas las familias de la nación.
Así es, muy interesante, profesor. Hermanos y amigos, entonces, vemos que una vez que recibieran la heredad, los hijos de Israel debían seguir estas reglas especiales que codificaban o regían el uso de la tierra, y esta instrucción se conocía como el año sabático o del jubileo. Por así decirlo, este año sabático era una extensión a gran escala del sábado para que se permitiese que la tierra reposase. De hecho, el incumplimiento de esta ley fue una de las razones del exilio, como dice Segunda de Crónicas 38, 20 y 21. En fin, el jubileo implicaba la devolución de las tierras a sus dueños originales, evitando las desigualdades sociales. En esencia, entonces, este es el principal propósito de la ley del jubileo. Y ahora, aplicándolo cristológicamente, el principal propósito del Evangelio es que borremos las distinciones entre ricos y pobres, empresarios y empleados, privilegiados y desfavorecidos, y de esta manera nos coloca a todos en pie de igualdad al reconocer nuestra total dependencia y necesidad de la gracia de Dios. Titulado La Tierra Restaurada, esto para conservarla como un regalo de Dios. Dice Levítico 25, 23, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. De manera que el jubileo implicaba la devolución de las tierras, como indicamos, a sus dueños originales, evitando así las desigualdades sociales. Y profesor Valera, de esta manera llegamos al último subtema de la semana, titulado la tierra restaurada. Esto para conservarla como un regalo de Dios. Bien, profesor, en el tiempo del cautiverio del pueblo de Israel, por ejemplo, en Jeremías 24:6, 31:16, Ezequiel 11:17, como 28:25, ¿cuál fue la promesa de Dios acerca del regreso de Israel a la tierra prometida y cómo se cumplió?
Recordamos que el exilio babilónico echó a Israel de la tierra prometida, pero todos esos pasajes nos hablan de un regreso de Israel a la tierra prometida y se cumplió cabalmente. Estos textos hablan de restaurar, reunir, de devolver a Israel a su tierra después del exilio. Hay tres dimensiones que podemos identificar: una dimensión física, una dimensión espiritual y una nacional. Los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Es decir, Dios promete la reconstrucción del pueblo, la permanencia en la tierra que ellos antes habían perdido y una restauración que sustituye el juicio que Dios había ejecutado para ellos por una esperanza de un nuevo reinicio. Dios prometió que los exiliados regresarían de tierras enemigas. Tus hijos volverán de la tierra del enemigo. Ese regreso fue literal, el regreso del exilio babilónico, el fin del sufrimiento y la restauración del pueblo, de nuevo en la tierra prometida. Dios prometió reunirlos desde los pueblos y devolverles la tierra. Os recogeré de los pueblos y os daré la tierra de Israel. Ellos iban a habitar seguros, como dijo Ezequiel, habitarán seguros en su tierra. Eso habla de seguridad nacional, protección divina. Dios dijo que iba a restaurarlos espiritualmente. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os pondré en vuestra tierra. Habitarán en la tierra y mi siervo David será siempre príncipe de ellos, haciendo una alusión al liderazgo del hijo de David, el Mesías prometido, que por siempre iba a regir al pueblo de Dios. De esa manera vemos entonces que la restauración de Israel no solo fue una restauración física, sino también de carácter espiritual.
De acuerdo, profesor, vemos en la historia de Israel, como indicamos, que a causa de su desobediencia, ellos fueron desarraigados de su tierra y llevados cautivos a Babilonia. Y la buena noticia es que Dios no los abandonó. Él prometió traerlos de vuelta y darles la tierra perpetuamente, pero no a través, como dice Ezequiel 37:25, de la llegada del rey David, porque él había muerto. La promesa entonces se debía cumplir en la persona de Jesús, un descendiente humano de la tribu de Judá, de la línea davídica. Así que nosotros también ahora podemos formar parte de ese Israel espiritual de Dios, que heredaremos la tierra prometida que encontramos en su palabra. Mantengámonos así fieles a esa promesa. Bien, de esta manera entonces estamos concluyendo, hermanos y amigos, con nuestro análisis resumen para esta semana de la lección número 9. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para estudiar juntos la lección número 10, titulada El verdadero Josué. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.